Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. Con Diego Plaza, director general de FCO Group y cofundador de Elliott Media. Y Raúl Ferráez, presidente de la revista Líderes Mexicanos, FCO Group y Elliott Media. 88.9 Noticias. Información que sirve.
Muy buenas noches. Saludamos una vez más a todo el auditorio de 88.9 Noticias FM. Aquí, información que sirve. Estamos en Market Minds, un espacio único en la radio mexicana especializado en comunicación, marketing y publicidad, no solamente para los apasionados y expertos en los temas que competen justamente a la adquisición de productos, servicios, campañas, distribución de contenidos, sino también para cualquier persona interesada que nos escuchen ustedes para entender por qué las marcas actúan de cierta manera, por qué comunican de cierta forma y cuáles son las estrategias atrás justamente para cautivar y conectar emocionalmente a los consumidores. Yo soy Diego Plaza, director general de FCO Group y cofundador de Elliott Media.
Y aquí está con ustedes también Raúl Ferráez, presidente de la revista Líderes Mexicanos.
Y juntos llevamos con ustedes una semana más en este espacio en el cual hoy hemos dedicado para el programa el tema de la industria del juguete, marketing en la industria del juguete, que evidentemente es una industria que se ha visto obligada a reinventarse, a adaptarse y a innovar de manera muy rápida este año justamente por la pandemia, pero anticipar que no nada más por la pandemia, yo creo que es una industria que ya venía sufriendo pues debido a los cambios de hábitos de consumo, el mundo digital, los mismos espacios físicos. Entonces creo que va a ser muy interesante hoy platicar en la entrevista con Mauricio Latriste, que es el Senior Manager de Media y Comunicaciones de Hasbro, y bueno, pues él nos va a platicar un poco de cómo se ha tenido que reinventar la industria y esta compañía. Y bueno, también tendremos nuestra mesa de debate, como cada semana, con Claudio Flores Tomás, vicepresidente ejecutivo de Lexia, y Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week, para entrarle al tema y debatir justamente sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro, un poco incierto, pero de gran reto para la industria del juguete. Los acompañamos finalmente también del análisis que tenemos Raúl y yo justamente sobre uno de los acontecimientos más importantes del año en el mundo digital, que son los premios Elliott. Los Elliott Awards se han convertido en el reconocimiento a líderes digitales de habla hispana más importante del mundo. Los organizamos nosotros en FCO desde hace ya 6 años y bueno, el día de mañana, 22 de octubre, se lleva a cabo justamente la sexta edición en un formato híbrido con una salida totalmente digital en nuestro canal de YouTube Elliott Channel. Y bueno, vamos a platicarles un poco de qué encontramos este año con los nominados, cuáles son las razones de Elliott, qué hay detrás de esta poderosa marca en el mundo digital. Y bueno, pues para comenzar, Raúl, ¿cómo te encuentras esta noche?
Pues bien, emocionado porque mañana es la sexta edición de los Elliott Awards. Hoy en día, Diego, el premio a los líderes y a los líderes digitales y a los influencers más importante de habla hispana. Y esto, la verdad, es que nos debe de hacer sentir muy orgullosos porque, antes que nada, yo creo que es un gran caso de transformación que puede ser un ejemplo, y de hecho así nos los han hecho saber muchos y nos han invitado a ti, a mí, a conferencias, a hablar de cómo logramos entender una tendencia en el mercado, adaptarnos y actuar en consecuencia.
Yo creo que hay dos ingredientes fundamentales detrás justamente del ADN de la marca Elliott y de todo lo que hay del ecosistema justamente, no solo del premio, sino de Elliott Channel, de Elliott Academy, la escuela que tenemos para creadores de contenido, y aquí en una estación hermana, en Match FM, Elliott Radio, en un modelo justamente de coexistencia, como bien mencionas, Raúl. Tú fundaste la revista Líderes Mexicanos hace ya 30 años, en una década de los años 90, en la que evidentemente los medios de comunicación eran totalmente lineales, unidireccionales. La revista Líderes comenzó siendo una edición anual, un almanaque de historias de éxito, y eso lo quiero poner como el primer ingrediente, que nosotros siempre hemos sido desarrolladores de contenido y entender que el branded content y las historias son el centro de cualquier estrategia de producto. Y por otro lado, el reconocimiento. En nuestro ADN siempre ha estado hablar de las cosas buenas, hablar de las historias que merecen ser contadas, el ser capaces de identificar y ponerle el reflector a quienes lo merecen en términos de desempeño, y que se ha hecho pues con la revista Líderes a lo largo de estos 30 años y la lista de los 300 líderes más influyentes de México. Y así surge Elliot, Raúl, identificando este reconocimiento.
Lo hemos dicho ya en varios programas, Diego. Yo creo que una de las cosas más importantes que debe de tener un CMO o cualquier persona que esté enfocada en el marketing es estar muy pendiente al data y a las tendencias del mercado. Nosotros nos empezamos a dar cuenta desde hace varios años que pues el consumo de información de medios tradicionales iba bajando, el acercamiento de las audiencias a consumir contenidos digitales iba subiendo. Nosotros teníamos un medio digital tradicional, una revista. Obviamente ahí hicimos muchas cosas para no quedarnos atrás, que creo que han funcionado más o menos bien. Pero de una u otra forma, Diego, pensamos, ¿cómo damos ese paso? ¿Cómo logramos entrar de lleno al mundo digital? Y más que transformarnos como medio, decidimos crear un medio nuevo. Crear un medio nuevo digital nativo de las redes sociales.
Y ese es un buen debate, porque yo recuerdo hace 10 años, tú y yo evidentemente debatíamos con los equipos cómo llevar la marca Líderes al mundo digital y, como bien dices, hacer los esfuerzos pues del .com, de las aplicaciones, pero no hay un solo caso en el mundo de una revista que haya logrado realmente darle la vuelta a su modelo de negocio. Ahí está el caso de Newsweek, que hace ya más de una década anunció que detenía totalmente la impresión de su revista física y años después regresó a imprimir, porque no ha logrado ningún medio impreso realmente cambiar. Yo creo que la parte digital es un contenido complementario y, como bien dices tú, partir de cero. Decidimos entonces empezar un nuevo proyecto, empezar una nueva historia que pusiera en el centro estos dos ingredientes fundamentales.
Y justo lo que queríamos era cómo llegábamos justo a esas generaciones, las más chicas, que eran las que estaban teniendo el cambio más profundo en su hábito de consumo de información, que eran los centennials. Entonces, lo primero que hicimos fue decir, a ver, ¿qué es lo que están viendo hoy en día? ¿A quiénes son a quienes admiran? ¿Qué es lo que están buscando? Y ahí es donde encontramos, Diego, pues el tema de los influencers. En ese momento, hace 6 o 7 años, pues realmente apenas, no quisiera decir empezaban, porque ya muchos llevaban una carrera más o menos importante, pero realmente estábamos apenas empezando a voltear a ver a estos chavos, a estos influencers, la fuerza que estaban teniendo en esas audiencias, el nivel de engagement que estaban logrando con ellas. Y ahí es cuando dijimos, algo tenemos que hacer aquí.
Hay algunos creadores de contenido mucho más fundadores, llamemos, que empezaron en YouTube, casos como Wherever Tomorrow, casos como Yuya, que son fenómenos que se dieron justamente a partir pues del nacimiento de una plataforma hasta cierto punto un éxito obvio, espontáneo en cierto sentido. Sin embargo, es hasta 2015, 2014, que se empieza a ver una nube justamente mucho más dispersa de temas de creadores de contenido. En aquel entonces existía Vine todavía como una aplicación, una red social de video corto. Y yo recuerdo cómo sí era apenas la fuerza que comenzaba a detonar, por ejemplo, DW Entertainment, la casa de representación de talento de celebridades digitales como Juan Pazurita, como Juca, como Bert O, pues comenzó también ese año su estructura formal. Yo recuerdo en los primeros Elliot todavía haber acompañado a Juanpa caminar por la puerta de enfrente del teatro, pues sí con fans, pero no tiene nada que ver con el tamaño que era ahora. Y esa primera edición sí puso en el centro algo que me parece clave, Raúl, que es reconocer lo que hay de la fama hacia atrás. El trabajo, el desempeño, la originalidad, la calidad de los contenidos, el esfuerzo. Lo que es una profesión que nosotros hemos ayudado a consolidar como concepto y también como, pues sí, justamente valorar el trabajo que hay atrás. Porque no solamente es agarrar una cámara, un celular, hay que tener también muchos elementos para triunfar, ¿no? Al final del día, Raúl, en todos los nominados que hemos tenido cada año, pues hemos visto también la evolución de las redes sociales. Ha sido los Elliot un termómetro y un visor para ver cómo evoluciona la industria.
Y ahí obviamente no fue como el burro que tocó la flauta, Diego, porque fue algo que planteamos, pensamos, analizamos y todo. Y la primera edición de los Elliot fue impresionante. Como tú dices, ahí estaban todos los creadores de habla hispana, digitales más importantes del mundo, emocionados porque finalmente alguien les estaba reconociendo lo que estaban haciendo. De una u otra forma estábamos poniendo orden en la industria, clasificándolos por calidad de contenido, por lo que estaban haciendo. Y yo recuerdo esos primeros Elliot, Diego, fueron un fenómeno en términos de reconocimiento, de emoción, de los ganadores, de los que estaban ahí. Pero también debo decir que cometimos muchos errores en esos primeros Elliot. O sea, hubo personajes ahí que la verdad es que no debieron de haber estado nominados. No voy a decir ningún nombre, pero la verdad es que para nosotros también fue una ruta de aprendizaje muy interesante porque realmente estábamos en la punta de lanza descubriendo un mundo completamente nuevo y diferente.
Y yo creo que algo que caracteriza pues a las historias de liderazgo y de éxito en las compañías y en las personas es asumir el riesgo, Raúl. Y evidentemente pusimos pues muchos de los activos de prestigio, de reputación de nuestra compañía, de nosotros mismos, pues a una apuesta que bien podría haber sido un ridículo, ¿no? Y salir mal y haber pecado quizá de soberbia, de querer identificar a estos personajes que además, quizá en el arranque de Elliot y más con la marca Líderes tan legendaria, no pertenecíamos a su mundo. Estás hablando de un medio de comunicación que decían, ¿qué? ¿Una revista? Yo soy un influenciador digital. Entonces, creo que fue un reto de tomar el riesgo de ir aprendiendo en el camino, de ser muy, muy abiertos justamente a la reflexión. Y algo muy importante, Raúl, siempre a dialogar con la industria. Recuerdo que cuando terminaron los primeros Elliot, nos sentamos con los managers más importantes, con los directivos de las redes sociales más importantes, a aceptar también ¿qué ajustes teníamos que hacer para el siguiente año?
Una vez, después del éxito de los Elliot, decidimos justamente lo que decía yo hace un momento, crear nuestro medio de comunicación digital. En febrero del año siguiente, 4 o 5 meses después de los primeros Elliot, nace Elliot Channel en YouTube. Y justamente Elliot Channel, con una vocación de hablar de los influencers, de entrevistarlos, de buscarlos, de que esos consumidores de contenido digital los conocieran mejor. Y el boom de Elliot Channel también fue un fenómeno brutal, Diego. Hoy en día, pues somos uno de los canales de YouTube más vistos, casi 20 millones de visualizaciones mensuales. Y nos hemos convertido pues en una referencia en términos de canales de YouTube en México.
Una network que está generando contenido original de entretenimiento para un segmento principal entre los 18 y los 24 años y que justamente mantiene una vocación de entretenimiento, una vocación de información sobre los temas de interés con contenido de calidad. Y justamente el siguiente producto que ha sido importante ahora en este crossover de medios es Elliot Radio, que ya mencionaba que sucede, lo pueden escuchar en Match FM todos los martes de 7 a 9 de la noche y que bueno, es cómo integramos este mundo digital de Elliot Channel de YouTube, pues también ahora a la radio a partir de esos contenidos.
Lo más impresionante de los segundos Elliot, que yo diría que fue realmente el despegue ya de consolidación de la marca y de los premios, y lo platicaba yo con muchos de los patrocinadores que estaban ese día ahí, era darse cuenta cómo de repente pasaban por la alfombra amarilla chavos que ni nos sonaban sus nombres, ni conocíamos sus rostros, ni sabíamos quiénes eran, pero generaban un griterío, Diego, brutal entre los miles de chavos que estaban afuera en la alfombra amarilla. Y yo me acuerdo las caras de los patrocinadores que decían, sí, ¿qué es esto?
No, y adentro.
¿Cómo esa persona, esa chava, ese chavo puede generar una euforia tan brutal? ¿Qué pasa?
Se volvía casi como un caso antropológico, social, ir al Teatro Metropolitan. Exacto. Y ver casi en un focus group permanente cómo reaccionan las audiencias y los jóvenes a la cantidad de medirlo en decibeles justamente. Pero bueno, así como mencionas también la cantidad de gente que ha pasado por la alfombra amarilla estos 6 años, los nominados, todos los ganadores, 3 veces lo hemos hecho en el Teatro Metropolitan, 3 veces en el Frontón México. Llega la 6ª edición, Raúl, una edición que nos ha planteado retos, evidentemente de modificar el formato. No podemos hacer un evento totalmente físico, sin embargo, sí vamos a producir un show que la gente va a poder ver el día de mañana en nuestro canal de YouTube en punto de las 7 de la noche. Y un evento que tiene pues la entrega en las 8 categorías, principalmente en las que los nominados son para How To, pues personalidades como RBO, Ana Zarelli, Experimentos Caseros, Julio Profe. How To reconoce todo el talento justamente de enseñanza, de aprendizaje, de tutoriales, la categoría Beat for Life, que va totalmente enfocada al talento musical, enfocado en la plataforma digital, Better You, donde se encuentran gente como Andy Benavides, como Arturo Elías Ayub, como Patrick Jordán, en todo el tema de contenidos que te ayudan a ser una mejor versión de ti mismo. Revelación del año, que siempre es, pues evidentemente, el despertar de un nuevo talento, donde tenemos a Domelipa, donde tenemos también a Keblex, donde tenemos también a Pongámoslo a Prueba, Storyteller con Leyendas Legendarias, donde están también Las Ratitas, Alex Tienda, Te Lo Resumo. Algo importante hay que mencionar, que evidentemente tiene que ver con habla hispana. Aquí hay mexicanos, hay latinoamericanos, hay españoles. En la categoría comedia, Paco de Miguel, La Cotorrisa, La Mesa Reñoña, eSports, que sigue siendo un tema fundamental de relevancia justamente en las nuevas plataformas digitales. Y el gran premio de la noche, Raúl, líder digital del año.
¿Te acuerdas que en la primera edición... Ah, no, ibas a decir quién están, ¿no?
La primera, la líder digital del año está Yolo Aventuras, Lulú 99, Kimberly Loaiza, Luisito Comunica y Mis Pastelitos, las y los nominados a la categoría máxima del Elliot este año.
¿Te acuerdas que en la primera edición de los Elliot tuvimos el TikToker? No era TikToker, el
Vine.
El Vine.
Esa
Vine,
era la categoría máxima de la noche, Viner del año.
Nadie se acuerda.
No, y la ganó Juanpa Zurita. Juanpa Zurita ha sido uno de los máximos ganadores al Elliot. Pero bueno, invitamos a todos a que se conecten mañana en nuestro canal de YouTube, en punto de las 8 de la noche, a la transmisión en vivo de los Elliot Awards. Y por el momento, Raúl, pues vamos a continuar con Market Mind. Nos podemos echar aquí horas hablando de anécdotas y aprendizajes, pero mañana se vive esta fiesta de color amarillo.
¡Qué emoción!
Vamos ahora al reporte de tráfico y clima, como cada 15 minutos, en 88.9 Noticias, información que sirve. Recuerden escribirnos en nuestras redes sociales, @889Noticias y @FCUGroup.
Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
Continuamos aquí en Market Minds en 88.9 Noticias, información que sirve. Recuerden que este es el único espacio de la radio mexicana especializado en comunicación, marketing, publicidad, creación y distribución de contenidos, temas apasionantes, no solamente para los mercadólogos o la gente que estamos en la industria, sino para todos los consumidores que desean entender justamente los fenómenos y los patrones de adquisición de productos y servicios. El programa del día de hoy, les recordamos, lo hemos dedicado a la industria del juguete, el marketing en la industria del juguete, una industria que se ha visto obligada a reinventarse, a romper paradigmas, a cambiar mucho de lo establecido, evidentemente, pues frente al cambio de hábitos de consumo, sociales, culturales, del espacio físico que nos ha dado pues la pandemia. Pero yo creo que ya era un reto que estaba puesto en la mesa, y una de las compañías que mejor lo han estado haciendo, pues no solamente en los últimos años, sino tomando de frente el reto de la pandemia, ha sido Hasbro. Y hoy tenemos como entrevistado a Mauricio Alatriste, que es el Senior Manager de Media and Communications de Hasbro. Y bueno, es un mercadólogo con más de 9 años de experiencia en empresas como Nestlé y Hasbro. Lleva 5 años liderando evidentemente gran parte de las marcas de la compañía, y hoy ha tomado justamente liderazgo en estrategia de medios y comunicación, donde bueno, pues el principal objetivo es llevar el entretenimiento de las marcas al siguiente nivel. Y ahorita nos va a platicar justamente cuál es ese siguiente nivel y cuáles son los retos. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Diego, Raúl, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes y con tu auditorio. Todo muy bien.
¿Qué ha aprendido Hasbro en este año en el que no había plan predecible justamente para lo que estamos viviendo y lo que vivimos con la gente en las casas? ¿Qué ha aprendido y qué hizo o qué está haciendo para enfrentar este momento, Mauricio?
Sí, como bien lo dices, la industria del juguete siempre ha sido una industria muy cambiante en la que te tienes que mover rápido, pero pues justamente este año todo lo que podrías haber planeado pues cambió en un abrir y cerrar de ojos. Entonces pues tuvimos que movilizarnos todavía muchísimo más rápido, ¿no? Obviamente con el la fortuna que tiene esta categoría, que pues es llevar alegría a las familias y a las casas. Entonces, pues tal cual priorizamos empujar todas nuestras marcas que pues, que son para la familia, que son para entretenerse, para pasar un buen rato, y pues eso es lo padre de esta categoría, que te permite entrar en estos momentos para brindarle a las familias que estuvieron mucho tiempo encerradas en casa, pues momentos de gozo y de convivencia entre ellos con pues el portafolio de productos que tenemos. Entonces pues fue tal cual hacer un switch en la comunicación, priorizando las marcas que podían generar momentos en familia y momentos de relajación en casa derivado de la contingencia.
Fue parte de una campaña, ¿cierto? Porque vimos mucho ruido en las redes sociales por ahí de los meses de marzo, abril, mayo principalmente, creo que donde tomaron justamente este cambio de ruta con la campaña Diversión en Casa. ¿Fue una campaña exitosa, Mauricio?
Sí, la verdad fue una muy buena campaña que ejecutamos, como dice, se llamó tal la Diversión a Casa, ¿no? Vimos crecimientos de doble dígito en, por ejemplo, en nuestros juegos de mesa, posicionando a Monopoly y Jenga como uno de los más vendidos de la industria. Y justamente era haciendo, pues, sobrellevando este tema de júntense en casa, pasen un buen momento, no necesariamente tiene que ser algo negativo el estar todos en casa. Y la verdad es que los consumidores lo tomaron súper bien y vimos un lift en las ventas bastante relevante. También marcas como Play-Doh, que es para los niños chiquitos, el tenerlos en casa desarrollando su imaginación, su creatividad, aprendiendo colores, texturas. Funcionó bastante bien para estas dos marcas principalmente.
Mauricio, los niños siempre son un reto y lo que hemos visto en los últimos, yo diría, 10, 15 años ha sido una transición muy poderosa hacia el tema digital. El foco de atención de sobre todo las nuevas generaciones, los centennials, pues está mucho en los juegos digitales, en los juegos electrónicos, en los obviamente en los videojuegos, todo esto. Y finalmente eso ha afectado de una forma muy profunda a la industria del juguete físico, digamos. ¿Cómo ha evolucionado Hasbro en este proceso? ¿Qué han hecho? ¿Qué medidas han tomado? ¿Cómo se están adaptando estos cambios? ¿Qué están haciendo para que el mundo digital no desaparezca, el mundo físico del juguete?
Sí, justamente la estrategia de la compañía es pues tener la marca en el centro, ¿no? No solamente es basarnos en el juguete físico, sino es crear marcas alrededor de todos los touch points relevantes que tenemos para nuestras marcas. Obviamente la patita digital, como bien dices, es una pata bastante relevante que año con año estamos incrementando y el foco que le ponemos detrás, pero justamente es cómo creamos este entretenimiento detrás de nuestras marcas, ¿no? Entonces puedes tener un touch point digital con creadores de contenido, con nuestras series de televisión, con minijuegos, etcétera, etcétera, pero también tienes la patita de productos de consumo, tenemos playeras, ropa, cosas para la escuela, etcétera, etcétera, de la misma marca, y también tienes el tema del juguete físico, ¿no? Que lo que hemos visto es cuando esas tres líneas de negocio se conectan, pues la experiencia de los niños es la llevas al siguiente nivel, porque desde que se despiertan, se lavan los dientes con un cepillo de dientes de Transformers, después se sientan a ver un ratito la serie, tienen tu personaje favorito en juguete y juegan con él, y tenemos el videojuego también, antes de dormir pueden jugar un rato y se acuestan en su pierna de Transformers. Entonces es un 360 en el que estamos con los niños desde que despiertan hasta que se duermen en diferentes touch points y no necesariamente solamente en el juguete.
Estamos en el mes de octubre y como ya mencionábamos al principio de la entrevista, no había plan que pudiera predecir justamente los cambios. Sabemos que para las compañías de juguetes, para Hasbro en particular, pues la temporada de fin de año es todo, ¿no? Es un gran porcentaje de las ventas y más justamente hacia Reyes, pero pues se anticipa diferente, ¿no, Mauricio? Vemos gente que no necesariamente ya está yendo al supermercado en familia, muy limitado la experiencia posible de la motivación justamente de un juguete. Este año la Navidad va a ser diferente. ¿Cómo van a enfrentar justamente este reto al que nos enfrentamos, Mauricio?
Sí, justamente lo que estamos haciendo, estamos adelantando una campaña que normalmente hacíamos a la mitad de noviembre, que es donde justamente todo el mundo se prepara para hacer sus compras navideñas, ¿no? Nuestra campaña es La Magia se Adelanta. Tal cual, lo que estamos buscando es facilitarle a nuestros consumidores toda la información de nuestros productos desde antes, para que anticipen sus compras, para que sean acreedores de promociones exclusivas, tales como pues facilidades de pago con nuestros retailers y e-tailers, envíos gratis, descuentos exclusivos, etcétera, etcétera, como pues obviamente anticipándonos a que la gente seguramente no va a salir a la calle, a las tiendas, a los anexos de juguetería como normalmente lo hacen, y pues en un año tan complicado como este, las compras de estas características se tienen que anticipar más, se tienen que planear mejor. Entonces, pues brindándole a todos nuestros consumidores la posibilidad de conocer cuáles van a ser nuestras apuestas desde antes, que puedan llevar la magia de llevarle algún regalo a sus hijos o para la familia desde antes, y pues empezar a vivir la temporada desde ahorita, pues que ya la tenemos a la vuelta de la esquina.
La anticipación en marketing es una ventaja, y creo que Hasbro, con esto que nos platicas de La Magia se Adelanta, pues está rompiendo justamente un paradigma en términos de la temporalidad. Y bueno, pues esperemos que tengan muy buenos resultados, invitando a la gente pues a adelantar esta maravillosa época de Navidad, justamente hacia los meses ya desde octubre y noviembre. Mauricio Alatriste, Senior Manager de Media and Communications de Hasbro, muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ustedes, cuídense mucho, les mando un saludo y estén muy bien.
Gracias.
Gracias, Mauricio, hasta luego.
Hasta luego.
Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
Continuamos aquí en Market Minds en 88.9 Noticias, información que sirve. Recuerden que estamos Raúl Ferráez y un servidor, Diego Plaza, y estamos por iniciar nuestra mesa de debate semanal con Claudio Flores Tomás y Sebastián Patrón, nuestros analistas de cabecera, expertos en marketing, comunicación y publicidad y muchos temas más. Y hoy, bueno, pues vamos a dedicarle esta conversación justamente al tema de la industria del juguete, una industria que, a mi parecer, y aviento el tema en la mesa, no ha sufrido tanto, creo yo, solo por la pandemia, sino por muchos de los cambios socioculturales que hemos visto ya en los últimos años en los hábitos de entretenimiento, por el mundo digital, inclusive también por la propia dinámica social de que los niños pues no necesariamente ya tienen los mismos espacios que antes. Y esto de la pandemia, pues yo creo que vino a golpear muchísimo la industria del juguete, que ha caído pues en números importantes. Sin embargo, pues es una manera de cómo van a reinventarse también las nuevas ofertas justamente de entretenimiento de las grandes jugueteras del mundo. Y yo ahorita recuerdo, no sé si ustedes han ido alguna vez a este Museo del Juguete de un buen amigo, de Roberto Shimizu, que está ahí en la colonia Doctores. Bueno, ahí te puedes dar una idea de cómo ha evolucionado justamente la parte cultural y la parte del atesoramiento también del objeto juguete. Y creo que eso es lo que se ha perdido hoy en día, y hacia ahí es hacia donde creo que las marcas deberían de ir. ¿Tú qué opinas, Claudio, Sebastián?
Pues mira, Diego, fíjate lo interesante del tema. Como bien dices, el juego y los juguetes son un reflejo de la sociedad, y en ese sentido también está reflejando los efectos de la pandemia. Familias encerradas durante meses, niñas y niños estudiando en casa, demandando juntarse con amigos, socializar, entretenerse, le está dando nuevas funcionalidades, nuevos significados al hogar para atender esta necesidad de entretenimiento que ha sido tanto digital como analógicamente satisfecha. Y una variable solamente para arrancar, digamos, esta conversación, la compensación por encierro, Diego. Estamos los papás, las mamás, tratando de compensar el encierro de nuestros hijos, de nuestras hijas, de no poder ver a sus amigos y amigas, no poder salir a jugar, no poder tener fiestas de cumpleaños, claro. Y este ha sido uno de los drivers. De
ahora, era una tendencia, Claudio, que ya veníamos viendo cambiar de forma dramática en el hábito de juego de los niños. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, pues la verdad es que estaba todo el día en la calle, en el patio de mi casa o en el jardín. Tenía, a lo mejor ya a la hora de la cena, después de que nos hacían de cenar, veíamos un rato de tele o algo así. Pero esos hábitos de consumo de juego de los niños también han cambiado de forma brutal en la parte de la adopción digital, ¿no? Y eso también es algo que obviamente se incrementó ahorita con la pandemia, pero era una tendencia que ya venía caminando fuertemente, ¿no?
Sí, venía muy fuerte, digamos, el tema de la el juego en casa, digamos, frente al espacio público. Incluso uno de los fenómenos que encontramos en algún estudio en Lexia hace de Niños y su Mundo, que los niños de ciudad, los niños urbanos del país, estaban dejando de saber andar en bicicleta, Raúl, porque resulta que para andar en bicicleta usualmente necesitas el espacio público, el espacio exterior, el parque, la calle, y como se está poniendo peligroso el espacio público, muchos papás y mamás deciden no abrir ese espacio para sus hijos y sus hijas, ¿no?
Sebastián, ¿cómo ves las cosas?
No, totalmente. Creo que algo que las industrias del juguete, todas las industrias que han dedicado mucho tiempo a la añoranza, al romanticismo con lo viejo y no han tenido un mindset como de las cosas cambian, te guste o no, me adapto, han sufrido enormemente. Entonces creo que es innegable que se tienen que transformar con la nueva realidad que es la que ya describimos, ¿no? Estos niños, los cuales están con la adopción digital, transformando su estilo de entretenimiento y consumo a todas las plataformas nuevas digitales, ¿no? A todos estos, a los videojuegos. Tú lo ves en Estados Unidos, los reportes de niños, de porcentaje de niños que están practicando deportes, viene a la baja. Está siendo complicado sacarlos inclusive a hacer esta actividad. Deja tú andar en bici, que ahorita que lo dijiste hasta casi me dolió el corazón, ¿no? Pero ni siquiera deportes. Entonces, en los hábitos de los niños están siendo, estas plataformas digitales están haciendo amigos digitalmente, a través inclusive de social media, a través de jugar en vivo, estas plataformas que ya todos conocemos, ya hay dinero en ellas, hay muchos papás que incluso en lugar de ser deportistas están diciendo, bueno, ya se ganan estas cantidades de dinero jugando Fortnite, jugando Call of Duty, lo que tú quieras, ¿no? Entonces están solapando también ese tipo de nueva realidad, ¿no? Entonces creo que las empresas tienen que también adaptarse a ello, ¿no? Y creo que el ejemplo más... Bueno, a ver si querías decir algo, Diego.
No, termina.
Que creo que el ejemplo más padre que se puede ver en ese sentido es lo que ha hecho y el stock, así lo ha visto en Lego, ¿no? Lego tiene ya películas en el cine, ya tiene un parque de diversiones, ha diversificado enormemente. Y lo que hizo con The Batman Movie y los reviews tan buenos que ha hecho con esto, ha sido una de las empresas que con más éxito ha podido empezar a jugar con otras cosas, ¿no? Sí, y no te digo también de los videojuegos que ha creado, ¿no?
Mira, tocas un punto importante en el mundo de las licencias, ¿no? Y cómo también los juguetes y el juego tiene que ver con estos íconos y personajes que trascienden justamente al producto. Y una tendencia también que se ha visto también, yo creo que este año, pero también el juguete dirigido a otro segmento de mercado, llámese adultos, ¿no? Y que tiene que ver con un atesoramiento de las piezas legendarias de colección. Hoy, por ejemplo, tú ves estas ferias como la Comic Con y todos estos eventos que promueven justamente el culto de las grandes marcas, ¿no? De las grandes marcas, de los grandes objetos justamente de nostalgia. Y hoy también, algo que platicaba también con gente de alguna marca de juguetes es, hay un incremento en ventas en estos obsequios que los adultos están dando justo en este año, como decías, para suplir ciertas emociones. Y el juguete no solamente es para los niños, sino hay un mercado importante del marketing de nostalgia y de la colección que todas las marcas o muchas marcas tienen justamente ligadas a las licencias. ¿Tú qué coleccionas, Claudio?
Mira, hasta hoy traigo mi playera de la estrella, ¿no?
¿Ya ves?
La estrella, pero es de la estrella de la muerte. Y sí, me hacen pensar, Sebastián, Diego, en el caso que narra Martin Lindstrom en su libro Small Data sobre Lego, precisamente. Fíjense lo que concluye Martin Lindstrom, que es, parece prefigurar lo que estamos viendo en esta pandemia. Lego parecía que estaba destinado al fracaso. Los niños ya no querían construir cosas y dedicarle tanto tiempo, pues, teniendo Minecraft y teniendo estos escenarios digitales, pero Martin Lindstrom dice no, viendo el caso de un chavo alemán que está dispuesto a darle muchísimo tiempo al desarrollo de una habilidad. Y entonces Lego empieza a cambiar su estrategia para generar juguetes más sofisticados. Imagínate, Diego, el halcón milenario de Lego tiene más de 7,500 piezas, vale más de 12,000 pesos, y hay niños que se avientan las horas necesarias para armarlo. ¿Por qué? Porque todo lo que valga la pena se le dedica el tiempo necesario. Y segundo elemento que hizo muy bien Lego, acercarse a licencias de alta vinculación emocional con su target, y por eso Batman, que menciona muy bien Sebastián, pero también Star Wars, que, como dices, no solamente conecta a los chavos, a los niños, sino también a los chavorrucos, mi querido Diego.
Yo yo creo que también, digo, claro que hay oportunidad, como en todo, en esta parte del legacy o nostalgia, pero creo que no deja de ser algo que se vuelve nicho, ¿no? Nicho, o sea, creo que la clave, vuelvo a lo mismo, es estar adaptándose a la nueva realidad y así entenderla, ¿no? Como Claudio lo describía ahorita también. Claro, siempre va a haber esta persona que por añoranza, a ver, creo que de repente yo veo amigos míos jugando con sus amigos por pura nostalgia del Mario Kart del Nintendo 64, ¿no? Uh-huh. Con puras risas. Pero no responde eso a ningún porcentaje importante actualmente de la estrategia futuro de Nintendo, ¿me explico? Entonces, uh-huh, creo que sí, la clave reside en esto, en romper paradigmas, en rascarle, en soltar la añoranza o el, ¿por qué no vamos a volver a los juguetes? Pues tienes que tú ser muy esclavo de la data, de alguna manera, ¿no? Entonces, si te está diciendo que los patrones de consumo están cambiando, reinvéntate para ello, creo yo, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que lo que tenemos que ver y lo que vamos a vivir es un escenario de convivencia integral en términos del juguete físico, del juguete conceptual, del juguete electrónico, de, como decía Diego, de la propiedad digital, en términos de lo que le deja a los chavos una película, una serie, el tener ese sentido de pertenencia, de tener algo físico contra estar jugando en digital. Por ejemplo, el tema de Fortnite, ¿no? Pues se ha convertido en un fenómeno entre los chavos, sobre todo ya más teens. Y por ejemplo, Hasbro sacó el año pasado un lanzador de estos que hacen de Nerf, edición Fortnite, y fue un exitazo, ¿no? Entonces ahí son de los ejemplos, creo que interesantes, en donde una marca se sube a los temas digitales. Fortnite pues es completamente digital, no puedes tocarlo, pero te venden un lanzador que es una pistola que dice Fortnite. Entonces, de una u otra forma, eso es, yo creo, que lo que, claro, tendríamos que ver, una integración de producto con la realidad, con la parte digital, y veo algunas compañías pues avanzando hacia allá, ¿no?
Sí, justo. Eso, adelante, perdón, Sebastián, dale.
No, te iba a decir que eso es un gran ejemplo, o sea, cómo te sumas a, cómo ya te haces un poquito más transversal, cómo utilizas este vorágine de algo 100% digital para tratar de llevarte un cachito a la parte presencial. Creo que en eso está la clave, en ser open-minded, en adaptar los nuevos consumos y ver cómo al final de cuentas puedes agarrar pedazos de todas las vivencias, ¿no? Porque nunca se va a llegar, o nunca se sabe, ¿no? Pero a una experiencia que sea 100% meramente digital, ¿no? Los seres humanos vamos a estar siempre teniendo, aunque haya una inclinación hacia una, de repente un poquito más, siempre vamos a tener toda la experiencia de estar vivos y vivir cosas también en el mundo físico, ¿no?
Bueno, pero ahí, Sebastián, hasta que nuestra conciencia pueda ser trasladada a una máquina, y ahí sí, pues ya seremos otra cosa.
Ya no me quise meter en cosas muy futuristas.
Hasta allá, claro. Hasta allá. Oiga, pero interesante esto que plantea Sebastián, la paradoja. Hay una paradoja que está peleando lo analógico y lo digital. Lo digital es TikTok. No solamente es Fortnite, que ha sido un fenómeno, es Among Us, por ejemplo, que ahorita está detonando, sí, una cantidad industrial de memes y de conversación entre los segmentos más jóvenes. Las plataformas colaborativas de juego en línea que chocan y se juntan y se mezclan con el rompecabezas, el juego de mesa. Estamos viendo de nuevo la socialización familiar, familias reunidas jugando juegos de mesa, consumiendo contenidos. Hay quien dice que esto va a estar reconectando a las familias en el mundo y que hoy los niños, fíjense Diego, Raúl, están teniendo más experiencia tipo como si fueran generación X. Cuando nos juntábamos a jugar lotería, Monopoly, turista, etcétera, etcétera, hacer rompecabezas colectivamente.
¿Cuál sería entonces el gran reto, según lo que ustedes pueden ver de las marcas que venden juguetes? ¿Cuál sería ese detonador mercadológico para mantenerte en el mercado que pudiera ser infalible?
Yo creo que es la mezcla, que ya lo prefiguraba ahorita Sebastián, la mezcla de lo real y lo digital, lo analógico y lo digital. Es esta mezcla de tener el brand in mind, que es la, por ejemplo, jugar en línea Fortnite, pero después quieres el brand in hand y quieres el juguete, quieres la mercancía, el merchandising de esa licencia. Creo que las marcas que hoy resuelvan esa interacción mejor entre tener el juguete en digital, pero luego tenerlo también en la mano, en físico, que lo hemos visto en muchas marcas, va a ser un éxito.
Claro, no, sin duda. Creo que, a ver, open-minded, o sea, otra vez, creo que hay cosas interesantísimas que podría hacer en el mundo digital con sus mismas, ni siquiera, porque ya hablamos ahorita de traer a lo físico algunas partnerships digitales, pero también llevar a lo digital algunas cosas que han sido muy exitosas físicamente a lo largo de esta vida con estas marcas de juguetes físicos, ¿no? Creo que ser open-minded y explorar diferentes plataformas va a ser que logren atinarle a estos nuevos hábitos de consumo de las nuevas generaciones.
Ya decía Sebastián que nosotros somos nicho de mercado porque ya estamos grandes, entonces ¿cuál era su juguete favorito, Sebastián, Claudio?
Híjole, para mí, a ver, depende por edades, ¿no? Creo que, fíjate que a mí me tocó la primera generación del Nintendo 64 y creo que el Nintendo 64 marcó una época para nosotros con aquel juego de GoldenEye. O sea, era los primeros de fútbol, okay. El FIFA. Era increíble esa primera interacción con el mundo digital, me acuerdo.
¿Tú, Claudio?
Y yo en mi caso, que soy más oldie que Sebastián, ¿verdad? Una decadita al menos. Todo lo de Star Wars. Yo soy Warsi y la verdad es que desde pequeño coleccioné las figuras de la franquicia.
¿Tú, Raúl? Yo a mí la bicicleta, sin lugar a dudas.
Ah, yo la avalancha y el Lego. Todavía nos tocó de calle, ¿no? Bueno, pero bueno, sí. Es un gran tema y un gran reto que vamos a seguir viendo ya en la entrevista del día de hoy. También con la gente de marketing y publicidad, Mauricio, hablar sobre qué está haciendo Hasbro justamente frente a este reto histórico de ruptura de paradigmas y de una reinvención absoluta justamente en la comunicación y en el desarrollo de producto. Muchas gracias, Claudio. Sebastián, un placer, como cada semana, platicar con ustedes. Claudio Flores Tomás, vicepresidente de Lexia, y Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica. Regresamos a el reporte de tráfico y clima, como cada 15 minutos en 88.9 Noticias, información que sirve.
Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferráez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias, información que sirve.
Pues continuamos aquí en Market Minds en 88.9 Noticias, información que sirve. Y Diego, bueno, pues ha sido un programa, yo creo que muy especial para ti, para mí, sobre todo por el tema de los premios Elliot. La plática con Claudio y con Sebastián creo que es mucho más enriquecedora ahora que la estamos haciendo así en vivo que cuando eran sus participaciones. Me gusta, creo que hay más diálogo, más interacción, no sé qué opinas.
Y que nos retroalimenta mucho, ¿no? La opinión y la quizá distorsión que puede tener alguien en la forma de pensar, sobre todo en marketing, en el que el contraste de pensamiento es fundamental para desarrollar un análisis, Raúl.
Estamos en medio de casi ya el final de Espacio 301, como ya lo platicábamos la semana pasada. Nos sentimos muy orgullosos también de cómo transformamos la comida de los 300 en esta iniciativa de la revista Líderes Mexicanos, en donde estamos invitando a más de 150 líderes a mandar un mensaje a la nación. Las conclusiones realmente son muy interesantes, Diego. Estas semanas he tenido muchas entrevistas con muchos líderes de opinión de muchos programas programas en la televisión, en la radio, en la prensa mexicana, en donde realmente están muy entusiasmados y muy impresionados de nuestro poder de convocatoria, pero sobre todo de la aportación que estamos haciendo en términos de los temas, de las cosas que no hay que perder de vista como país, porque eso nos va a servir para tener un mejor futuro.
Y esto que mencionas de los temas, me gusta cómo se fue dando una ascendente justamente en el pensamiento desde el programa 1 para hablar justamente del México actual, en el programa 2 entrar al diagnóstico, un programa más crudo, pero evidentemente pues hablar de los problemas, en el programa número 3 abrir la conversación a las propuestas y a las soluciones, y el programa de este viernes me gusta mucho porque también trae de este lunes, el último lunes de octubre, es como estos metaconceptos o estos grandes conceptos de pensamiento que también son retos mucho más alejados de la coyuntura, que tiene que ver con la economía, con la política, con la educación, con la salud, con el bienestar social, sino con los grandes retos también de la humanidad y evidentemente de México, la economía del conocimiento, futuros posibles, un México feliz. El programa de este próximo lunes tiene un enfoque distinto y sobre todo para que nos deje una gran reflexión justamente de qué habrá servido haber escuchado a tantos líderes durante estas 4 semanas y de qué habrá servido también si no tomamos un aprendizaje y cambiamos algo en nuestras vidas, Raúl.
Así es, Diego. Y hablando de coyunturas, te quería proponer que en algunos de los próximos programas entrevistáramos a Jaime Zaludowski, presidente de Conmexico, porque uno de los temas yo creo que más está impactando el tema de mercadotecnia y percepción del consumidor en México es todo este tema del etiquetado, ¿no? Una especie como de, yo diría, necedad del gobierno federal de poner anuncios en los productos bajo criterios que no han acabado de convencer a la industria de que son los correctos y que aparentemente, según los generadores de miles de fuentes de empleos y de productos, pues lo único que están haciendo es dañando su imagen y la percepción que tiene la gente sobre el producto. Yo creo que, en efecto, hay muchas cosas en los productos que se pueden mejorar y mucha información que la audiencia debería de saber antes de comprar un producto. Pero creo que ha sido una brutalidad lo que se ha hecho con el etiquetado. Y ahora es la semana pasada, Diego, que además empezaron ya a prohibir ciertos productos como ciertos quesos y ciertos yogurts. Yo creo que sí es un tema que hay que analizar desde el punto de vista mercadológico.
Porque yo creo que cualquier marca está dispuesta al cambio y cualquier empresa está dispuesta a replantear sus procesos si hay un plan para hacerlo, ¿no? Si hay un plan consensuado entre gobierno y empresa justamente para caminar a la reestructura de un producto o de alguna comunicación. Pero aquí pareciera que no hay ni siquiera una comunicación clara sobre poner las nuevas reglas del juego, ¿no? Como tú mencionas, Conmexico, bueno, decirle a la audiencia, Conmexico es la agrupación o la asociación o el colectivo que reúne a las más de 40, las principales empresas de consumo más importantes en México. Y bueno, pues cómo ellos están tratando de defender frente a una política, como tú dices, pareciera más ideológica, porque algo que me llama la atención, Raúl, es ver cruzar los temas. Por ejemplo, escucho al subsecretario López-Gatell hablar sobre las muertes de COVID diciendo que nos vamos a morir más porque estamos gordos o porque tenemos también el colesterol alto y porque somos diabéticos. Y sí, efectivamente es una comorbilidad, pero que eso es culpa por comer esto mal.
Mira, yo siempre he pensado que una de las asignaturas que debería de haber en las escuelas primarias, no solo oficiales, sino privadas, es una asignatura que se llama nutrición, sí, y vida saludable. Y yo creo que es algo que efectivamente no les estamos enseñando a nuestros niños, a alimentarse bien, a saber discernir entre qué alimentos, entre qué cantidades. Las porciones, todo eso. Yo creo que es un tema de prevención más que de sanción. Yo creo que uno de los países más cuidadosos en esto que hay en el mundo pues es Estados Unidos, aunque también hay que aceptar que en Estados Unidos hay un problema de obesidad brutal, también ocasionado quizás por esta falta de prevención que se hace. Pero en Estados Unidos los productos que se venden están súper certificados. Allá sí es un tema de liability muy, muy fuerte si un producto te hizo daño o algo. Entonces, son especialmente cuidadosos allá en este tipo de cosas. Y yo no entiendo por qué en México estamos tomando acciones extremas en cosas que de una u otra forma también es responsabilidad un poco de todos los mexicanos, ¿no?
Y ahora, no genera certeza porque de parte de la Secretaría de Economía y de la Profeco se dio la instrucción de sacar del mercado ciertas marcas porque en la leyenda decían ser algo y en el fórmula la Secretaría de Economía decía que no eran. Bueno, Raúl, ayer ya regresaron esas marcas. Entonces, ¿qué análisis se hizo antes cuando tienes que recular justamente sobre algo que hiciste con mucha fuerza?
Yo veía ayer esta semana y la semana pasada que se anunció esto, yo veía unos memes, por ejemplo, del queso Filadelfia, ¿no? Y yo me pregunto, ¿de verdad? O sea, Mondelez, que es la dueña de queso Filadelfia, debería de poder demandar a la Profeco por daños y perjuicios. Exacto. En términos de la marca. O sea, finalmente ya en la mente de miles de consumidores ya quedó un sello de que ese producto es malo.
Dudoso.
Y por más que...
¿Con qué derecho puedes hacer algo así, Diego? Totalmente. Y además, algo que se nos olvida o que se le olvida a veces también a quienes ponen estas restricciones es... No solo es una marca, son empleos, son gente atrás de las compañías, no solamente en la comunicación, en la producción, en la distribución, en la cadena de valor. Un producto se deja de vender por un daño en este sentido, afecta a millones de personas y muchos empleos, Raúl.
Ahora, yo estoy de acuerdo que si hay algún producto que de verdad hay evidencias científicas bien fundamentadas que es dañino para la salud, pues entonces que se salga con todo, ¿no? Y que las autoridades no solo cancelen la producción de ese producto, sino encarcelen a los productores de ese producto, pero con bases realmente sustentables, no con rumores o suposiciones. Es gravísimo.
El marketing también es legalidad y también es un mundo legal y de regulaciones, como sucede en todas las industrias, la industria de las bebidas alcohólicas, la industria del cigarro, y creo que es un buen tema también hablar no solamente de ello, Raúl, sino en este caso concreto hablar de las marcas de consumo.
Dediquémosle un programa, Diego, pero se nos acaba este programa.
Ya se nos fue el tiempo y bueno, pues recordarle a toda la gente que puede escuchar inmediatamente después de esta emisión Market Minds en nuestro podcast, en iHeartRadio, y también, bueno, en las demás plataformas que la gente habitualmente ya conoce. Nos vemos la próxima semana aquí en punto de las 9:30 de la noche en Market Minds al 88.9 Noticias. Recuerden también escribirnos en las redes sociales @FCOGroup y @889 Noticias utilizando el hashtag Market Minds Radio. Y bueno, nos despedimos. Yo soy Diego Plaza.
Y yo soy Raúl Ferráez.
Nos vemos la próxima semana. Que pasen muy buenas noches.
Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.